train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil.
Estamos aquí de regreso. Tenemos esta noche a un invitado relativamente habitual. Ha pasado más veces por esta mesa y lo tenemos precisamente para hablar de la situación que en estos momentos pasan las provincias vascas. Ya saben, una situación en la que lo mismo nos enteramos de que a Otegi le reducen la condena, que parece que finalmente acaba el pacto de legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, y sobre todo nos seguimos haciendo preguntas sobre cuál es exactamente la política antiterrorista del gobierno que preside Mariano Rajoy. Está con nosotros, lo conocen ustedes, don Mikel Buesa. Don Mikel, muy buenas noches, muy bienvenido. Vamos a ver, empecemos por la primera cuestión. Basagoiti anuncia que va a romper el pacto con el Partido Socialista de Euskadi y pide elecciones. ¿Por qué hace esto el Partido Popular?
Bueno, yo me imagino que han influido elementos de política nacional, como es la pretensión que ha tenido Pachi López de recurrir las políticas educativa y sanitaria del gobierno nacional. Y luego yo creo que influye la propia situación vasca, ¿no? Yo creo que para el Partido Popular mantener la situación actual no le añade nada a sus perspectivas electorales. No creo que gane mucho tampoco con la ruptura del pacto, pero en fin, se puede sentir más libre en ese sentido. Y a Pachi López le viene fatal. De hecho, se resiste con uñas y dientes a actuar como un demócrata, ¿no? Porque claro, cuando un gobernante se ha quedado sin apoyo parlamentario, lo lógico es que disuelva la Cámara y se convoquen elecciones, ¿no? Y seguramente puede tener algún efecto negativo sobre los de Batasuna, los de la izquierda abertzale, ¿no? Que, bueno, eso dependerá de su capacidad para organizarse en unas elecciones anticipadas, ¿eh? Pero, en fin, bien tampoco les viene, ¿no? Y al que le viene bien del todo es al Partido Nacionalista Vasco, que creo que va a ser al final el socio del PP después de esas elecciones.
¿Es una hipótesis a escala nacional o a escala regional?
Bueno, es que si lo es a escala regional, lo será también en el plano nacional, ¿no?
O sea, ¿usted cree que después de las elecciones vascas lo más seguro es que tengamos un gobierno del PNV respaldado por el Partido Popular en lugar de un gobierno de Amaiur PNV, por ejemplo?
Bueno, es que creo que esa... Bueno, vamos a ver, hacer
hipótesis sobre esto, obviamente,
pues es
sí.
Muy complicado. Porque...
Pero me interesa saber
Pero,
cuál es su
vamos
conjetura.
A ver, si el PNV pudiera gobernar sin depender de los de ETA, de los partidos de ETA, para él sería preferible esa situación, ¿no? Y esa posibilidad se la puede dar, si los resultados son suficientes, se la puede dar el PP. No se la daría el PSOE porque esto sería muy contradictorio con la propia política del PNV en estos últimos años, ¿no? Y por tanto, pues creo que es una hipótesis bastante razonable, ¿no? Creo que para el PNV además sería, el comienzo del fin asociarse con los partidos vinculados con ETA.
Por cierto, hoy nos enterábamos de que el Supremo ha rebajado la condena de Arnaldo Otegi de 10 a 6 años de prisión. Teóricamente tendría que permanecer en la cárcel hasta abril del 2016, salvo que le apliquen algún tipo de beneficio penitenciario. ¿Usted cree que realmente Otegi se va a quedar sin poder presentarse como candidato al Lehendakari o que finalmente es posible que lo acabemos viendo salir de prisión?
Bueno, es que aunque saliera de prisión, no puede presentarse porque está inhabilitado para ello durante, creo que hasta el 2020 o veintitantos, o sea que realmente no podría presentarse, salvo que le concediera un indulto el gobierno, que yo creo que es una hipótesis muy poco plausible. ¿Sí?
hay una cuestión que de alguna forma yo diría que es una de las preguntas del millón, pero que se está planteando mucho en los últimos tiempos, y es si realmente el Partido Popular ha heredado unos acuerdos con ETA de los que no puede desmarcarse. Permítame que me extienda un poco en la pregunta. He estado leyendo los últimos días un libro que me parece extraordinariamente interesante, que se llama El Triángulo de Loyola, donde se describe las conversaciones entre ETA y el Partido Socialista, en las que en un momento determinado acaba entrando también el PNV, cuya fase final después de Ginebra y de Oslo se celebra en la Casa de los Jesuitas, en el Santuario de Loyola, y el gran interés de ETA, al que parece ser que el Partido Socialista no le hace asco, sino todo lo contrario, es que el Partido Popular acabe admitiendo los acuerdos entre el Partido Socialista y ETA como unos acuerdos a escala estatal. Para lo cual incluso ETA moviliza toda la influencia que tiene, no voy a decir con el episcopado vasco, sino en la Santa Sede, en el sentido de que respalde ese proceso y consigue un respaldo formal del mismo. ¿Cabe la posibilidad de que en estos momentos el Partido Popular esté siguiendo unos acuerdos a los que llegó en su día Rodríguez Zapatero con ETA?
Yo no lo creo.
¿Usted no lo cree?
No lo creo. O sea, yo, vamos a ver. En primer lugar, no tengo claro que existieran tales acuerdos entre ETA y Zapatero.
Bueno, las partes implicadas...
Bueno, sí, las partes implicadas dicen que ha habido unos acuerdos, pero no todas las partes implicadas dicen eso. Entonces, en fin, esto habría que verlo y
pasarlo por el tamiz.
No, sí, sobre todo tendríamos que tener la documentación de ETA que confirmara esto, ¿no? Que no la tenemos. De hecho, toda la documentación que ha aparecido de ETA sobre estos asuntos, sí, efectivamente, hablan de la negociación, de cuando Thierry fue a Suiza y todo eso. Pero
bueno, hay un Zutabe donde se reproduce el supuesto acuerdo.
Sí, 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 efectivamente hay un acuerdo, pero ese acuerdo es el que se rompe en el año 2006. Y por tanto, digamos que lo que...
O sea, a su juicio el acuerdo se rompió.
El acuerdo se rompió y lo que vino después, bueno, se especula que ha habido un acuerdo posterior entre el gobierno de Zapatero y ETA, pero eso no lo tenemos confirmado, ¿no? Y claro, ya admitir que el gobierno actual ha heredado ese acuerdo a mí me parece excesivo. O sea, yo creo que además la política que está siguiendo en este momento el PP se explica por otros tipos de mecanismos mucho más
sencillos, quizá, y serían...
más sencillos. Bueno, básicamente es lo que en la teoría del conocimiento se llama la dependencia de la trayectoria. Que yo, como soy estudioso de la innovación tecnológica, es un concepto que utilizamos en los estudios sobre esto, ¿no?
Bueno, explíquenoslo y, para
bueno,
que
lo esto es simplemente que cuando una organización o un individuo tiene un determinado esquema de pensamiento, depende de ese esquema de pensamiento para interpretar y actuar en todo momento, ¿no? Y por tanto depende de lo que ha aprendido sobre las cuestiones correspondientes en el pasado y de las ideas heredadas y tal para todo esto. Y en el caso, por ejemplo, de la política penitenciaria, se reproduce una idea que es falsa, y es que cualquier etarra que acabe aceptando la reinserción, en fin, es un hecho bueno y además es un éxito
personaje redimido, además.
Sí, no, y además es un éxito de la política penitenciaria frente a ETA, digamos, es un roto para ETA, y esto es que es falso. O sea, la experiencia a lo largo de desde la amnistía de 1977 hasta la vía Nanclares, que ahora parece que se cierra o se reabre de otra manera, bueno, lo que muestran es que realmente a ETA no le ha significado absolutamente nada los casos de reinserción. Si vamos a la vía Nanclares, tenemos dos etarras que han culminado el proceso y otros 13 que se han quedado a medio camino, ¿sí? Por tanto, de los 68 que entraron en ese proceso, 38 han abandonado. Hay 6 a los que les han echado y hay 32 que han abandonado. voluntariamente. Por tanto, claro, esto en una organización que tiene más de 600 miembros metidos en la cárcel, ¿eh? Por tanto, dos personas, o incluso 13 más dos, sobre 608 de media que ha habido en estos últimos años, pues no son significativos, no suponen políticamente absolutamente nada. Es más, la vía Nanclares favoreció un acuerdo de ETA para romper su propia trayectoria anterior y aceptar la formulación de individual de beneficios penitenciarios, y digamos, la culminación de la vía Nanclares ha sido esa petición que individualmente han presentado más de 500 presos de ETA para que se concedan beneficios penitenciarios a 80 de ellos, ¿eh? Con lo cual ETA ha obtenido una victoria política sobre el Estado, en vez de haber sido el Estado el que ha dañado políticamente a ETA, ¿no?
O sea, aquí, a su juicio, nos encontraríamos más con una torpeza del gobierno en el planteamiento de la política penitenciaria que con otro tipo de explicación.
Bueno, sí, yo creo que es efectivamente, bueno, una torpeza. Es que es, en fin, es que en la sociedad funcionan ideas heredadas que los hechos muestran que son falsas, pero todo el mundo se cree que son ciertas, y opera como si fueran ciertas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una torpeza, sí, es una torpeza, porque claro, los políticos lo primero que deberían saber es que las políticas se justifican por sus resultados, ¿eh? Y cuando los resultados no acompañan, es que las políticas están mal planteadas.
Ahora, usted, sin embargo, sostiene que si la política penitenciaria estuviera bien diseñada, sí podría debilitar al conjunto de la banda terrorista.
Sí, sí, sí.
¿Cómo tendría que ser ese diseño?
Bueno, yo lo que he escrito es unos artículos que han salido en Libertad Digital. Bueno, el tercero todavía no ha salido, no sé si saldrá esta noche o mañana. Yo lo que creo es que hay que romper el mecanismo que conduce a ese fracaso, ¿no? Que es, yo lo ejemplifico con el juego del gallina, ¿no? Y esa ruptura de ese mecanismo se podría obtener si la oferta de beneficios penitenciarios a los presos de ETA estuviera una duración limitada, ¿eh? Y de hecho yo propongo que
tuviera un plazo.
Sí, sí, un plazo. Yo propongo que se haga una ley de desvinculación, como se hizo en Italia en el año 87, 88, 87 me parece que fue, que establezca, en fin, de una manera bien clara cuáles son esas posibilidades y no estemos al arbitrio de lo que decida el Ministerio del Interior o la Junta de Calificación Penitenciaria de cada prisión, etcétera, y que ese mecanismo en una etapa inicial, al menos hasta que ETA se haya disuelto, funcione solo 6 meses. Y el que quiera entrar, que entre. Y el que no, sabe que se va a quedar ahí, en fin, hasta que cumpla completamente su condena, ¿no? Claro, hay
¿usted cree que eso sería más efectivo?
Bueno, yo creo que eso merecería la pena ensayarse, ¿eh? Creo que sería más efectivo, en el sentido de que un número significativo de presos de ETA, en fin, formularían esa ruptura con la banda. Naturalmente, una ley de este tipo tiene que prever, como previó la ley italiana, pues toda una serie de elementos de comprobación, etcétera, que permiten asegurar que efectivamente un individuo que ha pertenecido a una organización terrorista ha roto definitivamente con ella. Esto no querría decir que estas personas puedan salir de la cárcel inmediatamente, seguramente tendrán que pasarse años dentro de la cárcel, unos cuantos años más, pero no es lo mismo estar en un régimen carcelario muy rígido que estar en uno más laxo, ¿eh? En las cárceles hay gente que vive mejor y hay gente que vive peor.
Sin ninguna
duda. Y entonces, pues evidentemente, como las penas de cárcel no están hechas para que haya venganza sobre los delincuentes, en este caso sobre los terroristas, bueno, pues aquellos que rompan con la banda terrorista podrían vivir en un régimen más, en fin, más agradable que otros, que en fin, que lo, digamos que el núcleo irreductible, ¿no?
Entiendo que no es usted entonces partidario del acercamiento de presos a las provincias vascas.
No soy partidario. Así, en términos generales, no soy partidario. Ahora, si parte de ese régimen carcelario más atenuado o más agradable consiste en que un preso que se haya desvinculado de ETA pues resida en una cárcel próxima al País Vasco o dentro del País Vasco, bueno, eso puede ser uno de sus elementos, ¿eh? Pero yo en términos generales no soy nada partidario. Es más, creo que la dispersión de presos es una política acertada, ¿eh? En el sentido de que impide la organización o dificulta, más que impedir, dificulta bastante la organización de los propios presos, ¿eh?
A su juicio, ¿cómo se está comportando este gobierno con las víctimas del terrorismo?
Bueno, no lo sé muy bien, porque yo no pertenezco. Vamos, yo estoy asociado a la UGT, pero no dirijo esta organización ni nada por el estilo. Pero bueno, por lo que parece, el gobierno pues está teniendo actos y elementos que son favorables a las víctimas. Hoy mismo hemos visto cómo se pone en marcha, vamos, se ha presentado una enmienda a la ley laboral para favorecer el empleo de las personas que han sido víctimas del terrorismo, ¿no? O sea, y las declaraciones que ha hecho el gobierno, pues yo creo que han sido, en principio han sido favorables a las víctimas. Yo no veo al PP y al gobierno del PP enfrentando ni persiguiendo a las víctimas. Otra cosa distinta es que las víctimas del terrorismo estén o no estén de acuerdo con todo lo que haga el gobierno, ¿eh? Hay que tener en cuenta que entre las víctimas del terrorismo pues hay muchas veces que los juicios que se hacen son, en fin, son a veces muy influidos por la propia experiencia victimal, ¿no? Y esto no siempre proporciona una claridad suficiente para ni siquiera para ver la realidad de los acontecimientos. Esto no quiere decir que a todo el mundo le ocurra lo mismo ni nada por el estilo, ¿eh? Sencillamente que hay, en fin, además tenemos estudios que lo muestran con total claridad, los problemas de carácter psicológico entre las víctimas del terrorismo pues son mucho más frecuentes que entre las personas normales, ¿sí? Como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también a veces influye en los juicios que se emiten, etcétera. Entonces hay que tener, en fin, bastante ponderación en estos asuntos para, por supuesto, escuchar a las víctimas del terrorismo. Es más, yo en este último artículo, que no ha salido todavía, propongo que esa ley de desvinculación o de disociación de los presos de ETA se acompañe de otra ley que dé a las víctimas entrada en el proceso administrativo y en el proceso penal que conducen a la concesión de beneficios penitenciarios a los presos, de tal manera que las víctimas concretas, no las asociaciones, sino las víctimas concretas que han sido dañadas por un preso concreto, tengan voz en las juntas de calificación de las prisiones y en fin ante el juez de vigilancia penitenciaria, cosa que en este momento no ocurre, salvo para la concesión de la libertad condicional, que en fin se le pregunta a la víctima, si no sé lo que se le pregunta exactamente, pero sé que el juez le pregunta algo, pero yo creo que tendría que ser una participación, un reconocimiento, una legitimación mucho más activa en esos procesos.
Pues, don Miquel, tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Usted sabe que yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas, como ha hecho usted. También hago siempre la salvedad de que no están obligados a leerlo. Sí. Y he escogido mi último ensayo, De lo divino y de lo humano, que trata de las pasiones tal como aparecen en la Biblia, porque entre esas pasiones, por ejemplo, está también la pasión por la justicia. Ah, y realmente me parecía que era un libro que no está usted obligado a leer, pero que a mí personalmente sí me apetecía regalar.
Bueno, los anteriores que me he regalado los he leído todos. O sea,
bueno,
que
muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos inmediatamente con otra entrevista y con nuestra tertulia de análisis político.